en Radio Puerto desde mi Ribera, con Juan Antonio Ribera, Riverita.
Sí, sí, señor, ese Riverita contemplando la Ribera, como siempre.
Le quitó la Ribera a todo el puerto, ¿eh?
No por el apellido, sino porque saben todos ya que soy un amante del puerto de la Ribera. Me gusta tanto, y más en este tiempo que está ahí despidiéndose el verano, diciéndole adiós y diciendo, Toño, ven, ven, ven. Ahora, Toñito, haznos un regalito, hijo. Danos un poquito de llantito, ¿vale? Que nos hace mucha falta. Ay, Barbie, 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 este niño siempre sorprendiéndonos, siempre se inventa la última vuelta de rosca. Es normal, no nos podemos olvidar nunca de los artistas del puerto, porque los necesitamos igual que ellos, nos necesitan a nosotros. Y entonces era el segundo programa de temporada, tenía que llamarlo cuando veía esa Barbie por ahí dando vueltas y siempre sorprendiendo con algo nuevo. Y aquí lo tenemos esta tarde, hemos hecho un huequito, ya era hora de poder tener un huequito porque el verano ha estado fuertecillo como se esperaba, porque no para, es un saltamonte de la música. Y Sergio, buenas tardes, ¿no?
¿Qué pasa, hijo? Buenas tardes. Sí que es verdad que soy un poco entrevesado, me gusta un poco enredar las cosas y sacarle un poquito los juguatos. Pero
esto, que... esto de Barbie, ¿a qué sale esto ahora? ¿Qué...
A eso. A ver, está claro que... Yo soy una persona muy, muy, muy del cine. Tú lo sabes, hemos tenido infinitas conversaciones que tienen que ver con el mundo del cine y del entretenimiento en general, pero del cine mucho. Hemos ido al cine, tú y yo, muchísimo. Entonces, la última peli que vi fue esta de Barbie, que fue un fenómeno mundial, ¿no? Y anteriormente fui con mi pareja a ver la última película de Disney y Pixar, que se llama Elemental. Y cuando saltaron los créditos, vi que bueno, que un artista español que es Pablo Alborán lo hacía la canción para la película. En este caso, no sé si la canción es suya o él ha hecho la adaptación al castellano, que seguramente sea lo segundo. Y eso es algo que se ve en muchas películas, ¿no? Y que le ofrecen a los artistas hacer la banda sonora o la canción para la película. Y desde que soy muy pequeño siempre me ha generado curiosidad cómo se hace o cómo sería que un estudio de producción de una película se te plantara, llamara a tu puerta y dijese, oye, queremos que haga la canción para la película, ¿no? Entonces, como yo soy tan pelliguera para todo, y yo digo, esto es que no sé qué, es que esto no sé cuánto, yo creo que empecé un poco a componer mis canciones por pejiguera, porque yo pensaba que tenía otra forma, otra vuelta de rosca, como hemos dicho antes. Pues yo pensé que al igual que uno de mis grandes sueños en la música, que es que me llamen para hacer una canción para una película y podéis aspirar al premio Goya, porque yo no soy actor, pero me encantaría tener un Goya, ¿sabes?
Tú como el maestro, ¿no? Como el maestro rival.
Ay, como rival, ¿sabes?
Siguiendo los pasos.
Ahí está. Entonces es uno de mis grandes sueños. Y dije, ¿qué coño, no? Con perdón de la expresión, ¿no? Pero digo, yo no tengo que esperar a que nadie me diga de hacerlo cuando lo pueda hacer yo, ¿sabes? Entonces he iniciado este movimiento en redes sociales que ha empezado con la canción de Barbie, en el que voy a hacer canciones para películas o series que se vayan a estrenar o que ya se hayan estrenado. Estoy jugando muchísimo con mi público en redes sociales para que me ayuden a decidir y también ver cositas, hacerle preguntas sobre qué les gustaría que hiciera canciones. Y la verdad es que está funcionando. El primer experimento ha sido Barbie, que estoy súper orgulloso porque es una canción que he producido, que he tenido la oportunidad de producir yo solo, que la he compuesto también con un gran amigo que además tú conoces, que se llama Sergio Gómez, que va mucho por el Rincón de la Luna. Un abrazo a él.
Un abrazo, que esa gorra es fundamental allí.
Ahí está. Es una gorra con un tío debajo siempre, ¿no? Y es un tío que aunque no lo, aunque él no es mucho de regalarse, pero es un tío que tiene mucho talento y que le gusta compartirlo con la gente a la que quiere y tengo esa suerte. Y así empezó todo un poco lo del tema de Barbie. Estoy muy orgulloso también. La canción tiene mucho secreto, ahora hablaremos de eso, pero un poco...
Sí, porque yo le he visto que tiene ahí un doble sentido ahí que te atrapa, que uno dice, bueno, ¿qué ha querido decir aquí? Y digo, bueno, como ya lo cogeré, tranquilo, porque nos vemos muy poco tiempo, porque, bueno, gracias a Dios, pues mira, el verano ha estado a tope tanto para ti como para el Rincón y hemos estado muy desordenados y con muy pocas veces de charla.
Claro.
Pero conociéndote un poco, veo las directrices, veo las formas por donde quieres atacar, pero digo, eso que lo cuente él, y digo, ya vendrá una tardecita desde mi Ribera y es el mejor sitio para que lo cuente.
Hombre, está claro que aquí me explayo como en ningún sitio. Sí que es verdad que la canción de autor, y yo creo que tú mejor que nadie lo sabes, siempre está evolucionando. Uh-huh. ¿Sabes? El cantautor ya no es el tío de hace 30, 40 años que estaba haciendo canción protesta todo el tiempo y tal, sino que ya hay muchos tipos de cantautores de hace muchos años. Pasando por la etapa triste hasta por la etapa un poquito más de fiestas y tal, ¿no? Y algo un poquito, sí, más
gracias,
animado.
Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ahí, que bien lo retrató Luis Eduardo Aute, una canción que él mismo se hizo, que era que me dices, cantautor de las narices, con ese aire funeral. Es verdad.
Entonces siempre, y es verdad.
Sí, se veía ese hombre quieto y con una guitarra cantando siempre mucha tristeza y eso... Por eso hacía un público muy minoritario.
Exactamente.
Pero esas mentes creadoras, esos poetas, como yo siempre he dicho con cantautores, un músico frustrado y un poeta frustrado. Entonces ha unido las dos cosas y ha sacado algo mejor.
Ahí está. Y si ya es bajista que dice que son guitarristas frustrados, ya flipa, ya. Los bajistas ya. Eso es otra cosa, ¿no? Pero lo que me quería referir con esto es que al fin y al cabo esto sigue siendo para mí canción de autor, porque yo cuando vi la película de Barbie... Es una película, lógicamente, que tiene matices muy feministas, ¿no? Me encantaba la idea de que Barbie estuviese pasando de Ken todo el tiempo. Yo no sé si tú has visto la película, sí, pero es fantástico. Sí. Entonces está como Barbie pasando todo el rato de Ken. Y digo, que yo, hoy no puedo, Ken, tengo fiesta de chicas como todas las noches. Hoy Ken no puedo, no sé qué, hoy Ken no puedo lo otro. Entonces dije, hostia, tío, qué guay sería poder interpretar a un personaje, como yo no soy actor, que me encantaría, pero no tengo la oportunidad de poder ejercer ni de poder haber aprendido el mundo del teatro y del todo lo que tiene que ver con la interpretación, pero sí que soy músico, entonces es como que he dado, cada quien tiene su rollo y yo le he dado a mi Ken ese rollo rockero, ¿no? Y yo tengo mi propio Ken, y por supuesto tengo a mi propia Barbie, que también sale en la canción que mi pareja Andrea, que al final de la canción hace como un cameo, ¿no? Entonces, es una canción al fin y al cabo que hace un poco de... Hay crítica, lógicamente, crítica igual que hice en mi canción de Mafalda, que hay mucha crítica a favor, por supuesto, del mundo feminista, pero de otra forma diferente. Yo creo que pienso simplemente, como modesta opinión, que para hacer una crítica no tiene por qué ser lacrimógeno. Claro. Es más, yo para mí, a mí como yo me lo tomo como persona, cuando veo una crítica lacrimógena le presto mucho menos atención que cuando hay algo interesante ahí, ¿no? Entonces creo que esto sigue siendo canción de autor. He tenido la oportunidad de hacer una canción más rockera de lo que tenía hecho anteriormente. Es una canción que me he podido permitir el lujo también de poner autotune, que es esa herramienta que se pone los cantantes de reggaetón, que yo, gracias a Dios, no me hace falta ponerme, pero creo que la canción es un tanto cómica también y que, bueno, que al fin y al cabo son herramientas que tú utilizas en el estudio a mejor y a peor, y me apetecía mucho ponerme esa herramienta a la voz. Ha sido muy curioso, y el camino ha sido increíble, y es una canción que sorprendentemente a la gente le está gustando mucho, y que la gente me dice, oye, pues la canción de Barbie me gusta un montón y tal, y creo que, no sé si esto marcará un antes y un después en mi carrera como músico, como compositor, pero es que me divertí demasiado haciendo este
creo,
tema.
Creo que es eso realmente, ¿no? Creo que el otro día lo escuchaba yo, no sé a qué artista, en alguna entrevista que decía que la importancia... Bueno, no, fueron unas declaraciones de Aute porque ahora se celebraba el 80... Hubiera cumplido 80 años y él comentaba que el artista lo único que era un complejo de Peter Pan que tenía, ¿no? De que realmente lo único que quería era mantener al niño vivo, porque es la forma que tenemos los que nos gusta escribir o los que nos gusta hacer cosas, de seguir jugando a ser niño. Entonces, yo creo que en tu carrera, esta Barbie, nunca mejor que utilizar muñecos para seguir jugando, ¿no? Y eso te ayuda a crecer como músico y como todo. Que yo tú digas, aunque después quede como una anécdota, porque sabes de las cosas que te esperan en el camino, ¿no?
Mira, ayer, justo ayer, lo estaba hablando con mi pareja, porque ya se está viendo una serie que se llama Modern Family, y en uno de esos personajes como que tiene... Es un tío ya mayor, de unos 40 o 50 años, pero que tiene el espíritu de un niño, ¿no? Y me dice, cada día que veo esto, siento que estás más cerca de este personaje, ¿no? O que tú eres ese personaje. Entonces, para mí no fue una crítica destructiva, ni mucho menos. Uh-huh. Además, ya no me lo está diciendo a malas, pero es que tiene toda la razón. Es que el hecho de ser músico tiene mucho que ver con el síndrome de Peter Pan, ¿no? Porque yo por lo menos lo siento así. Yo cuando voy a componer jamás me lo tomo como una obligación, o muy pocas veces me lo tomo como una obligación. Para mí es jugar a juntar letras y a...
Hace que ir jugando.
Ahí está. Es como jugar al Scrabble, ¿no? A lo de las fichitas, a lo de las palabras, ¿no? Pues yo voy juntando letras y le pongo una melodía que en ese momento me encaja, me divierte o me dice algo, ¿no? Y si encima tengo la fortuna de poder... hacerlo con amigos, como en este caso con Sergio, al fin y al cabo echamos un ratazo en el estudio charlando de nuestras cosas, cogemos una guitarra, pan, y empiezan a nacer las cosas. Para mí lo que dice Aute es primordial cuando dice que ser músico es jugar a ser Peter Pan, y eso es que esto está claro, porque de hecho creo que gran parte de los artistas, uno de los miedos más grandes que tienen es hacerse mayores. Y cuando son mayores lo que quieren es hacerse más jóvenes, ¿verdad? Y empiezan a ganar dinero y dinero y dinero y dinero, y siempre hay una cosa que dicen, yo es que lo que nunca podré comprar es el tiempo.
Exactamente, para seguir siendo niño, ¿no?
Exactamente, entonces qué menos que, ya que el tiempo va pasando por nuestro cuerpo de una forma física, nos va arrugando la piel, nos empiezan a crecer las canas y eso, que menos por lo menos que el espíritu se siga manteniendo intacto, ¿no? Entonces yo me gusta pensar que tengo un espíritu de 15, 16 años a la hora de crear, en el que me estoy quitando muchos prejuicios de lo harto, porque tú sabes, y lo sabes tú mejor que nadie, el mundo del artisteo, eso es críticas, tanto positiva como negativa, pero el primero que tiene que estar criticándose en una forma positiva eres tú. Y me refiero no criticándose a mala, sino criticándose... diciendo, yo creo que esto va por aquí, no porque sea mejor o peor calidad, sino porque me nace más hacerlo así. Si ahora me da a mí por hacer balada, y a la gente le gusta Barça y es más rockero, pues lo siento muchísimo, pero lo que me sale del pecho es hacer balada.
Y para que salga algo medio bien es lo que te salga del pecho, o de donde sea.
¿Entiendes? Y ese verdaderamente no lo manda el adulto. Ese lo manda el niño. Esa es la rabieta interior.
Este es el juego.
Esa es la rabieta del niño. Como cuando un niño dice, papá, quiero el chupachú, y papá no le compra el chupachú, y se pone hasta que consigue el chupachú. Esa es la pelea del niño que verdaderamente tenemos los artistas, ¿no? Esto es bueno. No sé qué, debería ir por otro sitio, no sé qué. No. Esto de aquí.
Lo que esto que se ha parido. Esa pregunta que he cogido yo para repetirla en todos los programas, solo aprendí yo, lo comento en todos los programas, ¿no? Del maestro Quintero, que había unas preguntas en concreto que se las hacía a todos los artistas. Y una de ellas era esa: yo a ti te conozco, efectivamente, y sé de qué materia salen las canciones y de dónde. Pero es la pregunta obligada, que yo creo que te la haría en el primer programa que venía. No sé si estaba yo repitiendo esa misma pregunta, que era si tú crees que eres simplemente el mero vehículo de algo del más allá, no sé qué, que aparece y utiliza algunas personas determinadas, como dijo Silvio Rodríguez, que las canciones no las hacía él, sino venían de algún lado.
Venían de otro.
Entonces, yo sí lo sé, pero no sé si toda la gente que nos sigue, que nos ven, no sé si sé de dónde salen las canciones, de ese juego que tú bien has estado explicando. Pero ese juego, ¿tú crees que viene de algo inexplicable, o es que te pones a trabajar y ya que estás trabajando, pues aparece una canción?
Mira, yo no voy a ser más original que nadie, pero sí que es verdad que soy una persona que me cuesta muchísimo comunicarme conmigo mismo. Creo que mis amigos tienen suerte de tenerme un poco cerca, por así decirlo, porque al fin y al cabo creo que no doy tan malos consejos, pero luego soy pésimo para darme consejos a mí mismo. Uh-huh. Entonces la única forma que tengo de comunicarme y de ver verdaderamente lo que está pasando es cuando lo plasmo en un papel y escribo sin pensar. Y tú. Y a lo mejor por ahí tú crees que no está hablando de nada, pero te paras a pensarlo y dices tú, hostia, aquello, es que aquí está esto, y está esto, y está esto, y está esto, ¿no? Me voy a poner un poquito así, me voy a volver un poco más Aaron, ¿vale? Pero yo soy una persona muy visual, lo veo aquí, ¿no? Yo siento que tengo una persona dentro, por la parte del estómago además, que es como si estuviese embarazado, ¿vale? Por así decirlo, ¿vale?
Que te hace
como un embarazo. Que siempre se duerme, siempre está dormido, y llega un momento en el que cuando abre los ojos la única forma que tiene de comunicarse es como controlándome a mí sobre el papel y haciéndolo que lo vomite literalmente sobre el papel. Y esa es la forma que tiene las entrañas de comunicarse conmigo. Quizá esto es muy místico y quien esté escuchando esto, de verdad estoy bien, la terapia me está sentando bien y la medicación también, pero joder, ¿sabes cómo lo siento así? Es como muy visual y yo lo siento así, ¿no? Es como,
bueno, realmente,
como un niño que está dentro y que está dormido.
Realmente siempre ha salido sin querer en el mundo del arte desde que se ha parido la obra, ¿no? Sí. De que ha venido al mundo. De hecho, tiene mucha similitud, aunque la expresión a veces incomode, ¿no? Puede resultar un poco incómoda, como diciendo, espérate, que parir solamente...
Claro.
Pero es otra forma. Yo ya, los primeros pasos dobles que escribía cuando yo, más jovencillo que tú, siempre decía, es que yo he parido esto.
Claro, o
sea, esto no estaba aquí,
claro, yo he parido esto, pero verdaderamente mi miedo es terminar de parir.
Porque los dolores, si acabo... miedo a los dolores.
No, lo que tengo miedo es que salga esa personita que tenemos dentro y que no vuelva a estar dentro. Uh-huh. Ese es mi miedo, porque para mí cuando hago una creación que viene de eso, de esa cosa, ¿no? Llamémoslo así, al fin y al cabo es... No es que haya parido yo, es que ha parido él. Porque parir yo significa que eso ya no estaría dentro de mí.
¡Ajo, qué complicado! Vamos a escucharte mejor, Dani. Ponnos algo que nos explique que me está complicando la vida a este niño.
Sí, por favor.
Hello, hello, no sé si alguien puede oírme bien. Creo que ya estoy preparado para el fin volver a mirar atrás y no querer llorar. Pasé capítulo gritado que armando yo. He cerrado mis heridas con tabaco y ron. Ya le dije adiós a mi peor versión. Hello, hoy se abre el telón. Le gané. quién es el guapo que calla esta voz. Soy el que escribe la sentencia de mi religión. Otra historia más, una nueva canción. Nací en un sitio donde poco siempre fue mejor. Comprendí la maravilla del bendito error. Que la vida está soplando a mi favor. Hello, fin de la función.
Luce, cámara, acción. ¿Qué queda de esa película? Porque tu vida es una película.
Hostia. Soy peliculero.
¿Y qué queda de esa película con ese personaje que empieza como empezó? Para la gente que no te conoce, que ya es poco, pero bueno, como nos ven de toda España, nos ven de todos lados, de que todo el mundo dirá, ¿de qué me suena ese chaval? ¿De qué me suena? Claro, de aquel programa de La Voz, que eso evidentemente marca a cualquier artista, y más con esas edades a las que se juegan, ¿no? Porque no es lo mismo que, yo qué sé, que gane La Voz una persona que lleva 40 años rodando por el mundo de la música y con una edad, que cuando le coja a la gente joven, ¿no? Que de alguna manera va a ser el cañón del proyector o el arco de la flecha que realmente va a disparar para un sitio o para otro. Entonces, ahora mismo, después de todo este tiempo, para los que no lo conocían y no sabían de qué, o le sonaba, pero claro, el que nos hizo y que ahora le da tanta lata en todos los conciertos que le tienen que pedir la Llorona, el que nos cantó la Llorona de una forma tan original y que ahora le va a costar años desprenderse de esa Llorona. Tiene que llorar mucho todavía.
Yo, sabes que el que no llora no mama, ¿no? Pero yo estoy en un momento, gracias a Dios, en el que el programa ya no me pesa. Porque me pesaba muchísimo.
Claro.
Te lo prometo, ¿eh? Creo que tú has dado con la clave de una cosa, y es que verdaderamente es muy, muy, muy importante la edad con la que tú te presentas este tipo de cosas, porque cuando ya eres mayor y tú ya estás un poco rodado, pues tú ya sabes de cómo va la movida. Yo sabía más o menos de qué iba la movida porque tuve la oportunidad de poder hablar con algún amiguete que tenemos en común del mundo de la tele y del copleo y todas esas cositas.
Claro.
Pero yo sabía y me advirtieron de lo que iba, pero el cómo me sentó después... Yo estaba preparado para hacer tele, pero no para la gente. Entonces me sentaba mal, pero no mal de que me molestara, sino de que me costaba mucho aceptar el hecho de que yo vaya por la calle y que la gente diga, hostia, este es el que estuvo en la... Aunque no se sepan mi nombre, ¿no? Pero que me identifiquen más o menos. Este chiquillo es el que estuvo en La Voz, no sé qué, no sé cuánto. Y yo no tenga ni puñetera idea de quiénes son las personas que tengo alrededor. Pero esas personas sí tengan idea de quién soy yo, ¿no? Quitarme un montón de prejuicios me ha servido muchísimo para volver a seguirme, para volver a subirme a los escenarios sin miedo. Porque me lleva un año y pico, dos años, con un miedo a decepcionar terrible. Porque la gente iba con unas expectativas muy grandes a verme a los conciertos después de lo que había pasado en el programa y tal. Y fui muy, muy, muy apoyado, gracias a Dios, a nivel nacional en el concurso. Entonces, para mí fue muy, de verdad, fue muy duro, muy duro, muy duro subirse al escenario y quitarse, era muy complicado quitarse la mochila del programa cada vez que me subía.
El personaje de la Llorona, este, quitárselo, no había, ¿no?
Claro, porque además decidí quitarme el sombrero. Cuando verdaderamente el sombrero ya no me estaba identificando, porque yo ya estaba en un momento en el que te pide la Llorona y que la cantas, yo qué sé, 8, 9, 10 veces a la semana. Eso te quema, ¿sabes? Y además la Llorona la cantaba yo de hace muchísimo. O sea, de muchísimo antes, ¿sabes? De ir al programa, tú lo sabes, porque la cantas en el Rincón de la Luna mil veces, ¿no?
Antes, además a 4 minutos, no como el minuto y medio.
A 4 minutos,
que
claro.
Que como estreñía un poco, claro, en la tele, ¿no?
Además es una canción que es muy repetitiva a nivel melódico, ¿sabes? Uh-huh. Y que no es fácil, porque estás por abajo, luego para arriba y después para abajo otra vez, no sé qué, tal. Y cuando el miedo te coge de la garganta, uh-huh, y te arrincona, dices tú, a tomar por culo, ¿sabes? Entonces ahora creo que estoy más tranquilo, estoy más a gusto, estoy de nuevo experimentando más con mi voz, estoy mejorando incluso, porque siento que no soy el mismo desde que grabé el programa hace 3 años que ahora. Antes tenía una voz un poquito más nasal y ahora parece que se está limpiando y que estoy en otro momento vocal, ¿no? Y en otro momento a nivel compositivo. Y me alegro que esté pasando esto porque me lo merecía, porque lo he pasado... Al mismo tiempo que lo he pasado muy bien haciendo esto gracias al programa, también lo he pasado bastante mal. Porque no estaba relajado. No disfruté en ningún momento de ese éxito.
Claro, era la responsabilidad sobre...
Claro.
Sobre... No llegaban las musas, ni llegaba... ¿Cuesta trabajo?
Llegaban. Lo que es llegar, llegaban.
Pero pasaban de largo, ¿no?
Pero no. Al final las acababa cogiendo y... Y se quedaban un ratito conmigo, ¿sabes? Después se iban, pero se quedaban un rato conmigo, ¿no? Pero no disfruté de su compañía. Uh-huh. O sea, llegaban, cogía la oportunidad, ¿no? Con temas como No hay plan perfecto, que fue mi primer single, como Mafalda, que fue el segundo single, y como más canciones que todavía no han visto la luz, que todavía guardo de ese entonces, ¿no? Pero sí que es verdad que son canciones muy envenenadas por un momento en concreto que era el programa. Porque no, de verdad, no terminé de disfrutarlas, de verdad, al mismo tiempo que la iba creando. Son canciones que son muy especiales para mí, por lo que cuentan y a las personas que van dirigidas, ¿no? Pero no terminé yo de terminar la canción, de tocarla en directo esa canción y hacer tacatán, hacer el último acorde y quedarme tranquilo, ¿no? Hacía el último acorde y desde que me subía al escenario hasta que me bajaba, tenía un nudo en la garganta importante que me permitía cantar muy a lo justo, ¿no? Y ahora creo que estoy en otro momento. Me hubiese encantado que no hubiese pasado, porque cada vez que me subía al escenario, aunque no me saliera ningún gallo, como se decía, aunque a nivel vocal estuviese todo correcto, yo sabía que podía dar mucho más. Y sentía que decepcionaba tanto a la gente que había ido a pagar una entrada por verme, como a los músicos que me acompañaban, que sentía que tenían mejores cosas que hacer. Luego también está claro que mucho también el síndrome este del impostor que siempre se habla, ¿no? También me he sentido un impostor en todo esto. Y el hecho de que el tiempo lo vaya sanando me ha hecho darme cuenta de que verdaderamente sí que soy una persona que sea válida para hacer esto, para subirme al escenario, para componer canciones tanto para mí como para otros artistas que lo estoy haciendo. Y creo que me merezco esta oportunidad que estoy teniendo y Creo que de verdad que me estoy quitando mucho el síndrome este del impostor, porque me hacía mucha falta, la verdad.
Bueno, eso te ha pasado hasta tal punto de que este año, que ha sido este verano ha sido como un popurrí de Sergio Chávez, porque lo mismo está haciendo cositas chiquititas, cosas acústicas.
Ha sido muy loco,
que
sí.
Con banda, entonces no has llevado un solo formato que en verano tú digas, bueno, el mismo formato lo tengo aprendido y lo llevo todo el verano, sino que un día estabas cantando solo con la guitarra y el día siguiente estabas con la banda en otro sitio, en un escenario grande, en otro pequeño. Tú has mezclado como todas las facetas, como todos los itinerarios diferentes que puede tener el músico. Y te costó hasta el batacazo, ¿no? Que te tuviste que anular conciertos porque la garganta dije un momento, no juegue más conmigo, ¿no?
Ahí está. Y además fue muy curioso porque me quedé sin... No es que me quedara sin voz, pero prácticamente, ¿no? Me
cogí. Si llega a abusar un concierto más, te quedas sin voz.
Es que, claro, es que todo esto fue porque me puse malo. Me noté como una molestia en la garganta en una prueba de sonido en Sevilla con la banda. Y en la prueba de sonido empecé a toser, me irrité la garganta, me dolía ya. Y por no querer dejar tirado ni a la promotora a quien me había contratado, ni mucho menos a la gente que estaba allí que había venido a verme, pues canté. Hice un concierto de, tú sabes que mis conciertos no son cortos, son de por lo menos 2 horas. Y al final acabé cantando y una y otra y otra y otra y otra. Me llevé 2 horas cantando a tope, sufrí tela, pero yo no quería lo que estábamos hablando antes, ¿no? Decepcionar a nadie. Precisamente por no decepcionar, forcé demasiado. Y claro, me quedé sin voz. Eso fue un 9 de agosto. El 10 de agosto fue mi cumpleaños, que cumplía 26 años. Me pasé todo el día de mi cumpleaños prácticamente callado, hablando con una aplicación de un teléfono. ¿Sabes? Sí,
Como los
con el
traductores.
traductor, exactamente, con el traductor ponía no sé qué, no sé cuánto tal, y le daba al altavoz de la esquinita y ponía: hoy no me encuentro bien, necesito descansar un poco más, ¿sabes? Algo así, ¿no? Y me llevaba así todo el rato. Está claro que para que escuche el programa se está dando cuenta de que echarlo por los codos. Así
Me lo
que
pone fácil, me lo pone
sí,
simplemente.
estás hablando poco, mamón, ¿sabes? Como te has bebido poca agua, yo llevo ya más de media botella. Pero sí que es verdad que soy una persona que le gusta mucho hablar, le gusta mucho compartir y cantar, ¿no? Cancelé hasta una semana entera de concierto, que para mí fue muy angustioso y en ningún momento pude descansar, porque no es que dijese, bueno, pues me voy a cancelar una semana simplemente, sino que estuve como, voy a cancelar mañana, pero voy a esperar a ver cómo estoy.
Todos
Y
los días.
esperaba todos los días. Y llegaba ese día y me iba al estudio un rato a intentar cantar y no se podía. Y hablaba con los músicos, perdonarme tal. Yo súper apurado también por ello, porque evidentemente jugaba también con el dinero y con el esfuerzo también que habían puesto los músicos para poder llevar el espectáculo para adelante, ¿no? Y ellos se portaron súper bien conmigo y me dijeron: tío, es que tú no estás para cantar, ¿sabes? No puedes permitírtelo. No lo hagas por nosotros. Fíjate la banda que tengo muchísima suerte de que, en vez de mirar por el dinero y decirme: Sergio, venga, vente a cantar que ya teníamos el compromiso y no sé qué, no sé cuánto, ellos fueron los primeros que me pararon los pies y me dijeron: tío, es que no se puede. Es que esto no se puede hacer, es que no te encuentras bien. Es que no vas a estar tranquilo, ni tú ni nosotros.
Y además podía arruinarte todo verano, ¿no?
Exacto.
Porque eso después cuesta tela, ¿no?
Claro, entonces fui como apurando un día y a ver si me encontraba bien y no, y tal, y el otro, y tampoco, y tampoco, y tampoco, y tampoco. Así hasta una semana, semana y media, que estuve cancelando y ya empezó, la cosa empezó a ir para arriba y ya
Pero
empezó
eso.
mejor. Pero es que me pasó lo mismo el año pasado, en la misma fecha.
Ah, pues entonces, porque te iba a decir yo, a veces las canciones. Como hablábamos antes de que no se saben de dónde aparecen, digo, a veces se anticipan al problema o al artista.
Claro.
Pero claro, ya te pasó el año pasado, entonces de ahí vino, no sé si Dani tendrá por ahí que no hay plan perfecto,
Que no hay plan
que
perfecto.
no se puede programar uno de los temas tuyos, que en definitiva está definiendo eso, que tú proyectas mucho, pero después la vida dará lo que tenga que dar,
Está
¿no?
claro, no hay plan perfecto.
Antes que volvamos a vernos, dime cómo está lo nuestro. La forma en la que nos miramos dice que no estamos cuerdos. Tal vez solo fuimos error, que perdimos control, que la vida pasa, que el viento no cambia, que las dudas me matan. Si ni tú ni cuando ibas cobarde y al verte desastre te daba calma. Cuando veías despertarme del sueño, cogías, me decías: no pasa nada. Me echaron de mi casa por verte y ahora solo pido un poco de suerte y que esta canción me sale al corazón.
Exactamente, no hay plan perfecto. O sea que yo te digo, se ha anticipado la obra a los hechos, pero no, claro, ya te pasó el año pasado lo mismo. Y bueno, no hay, es verdad que no hay plan perfecto en la vida y que todo transcurre como tenga que pasar. Igual que a ti, que te han salido ofertas distintas, de distintas productoras, de distintas cosas, y al final pasará lo que tenga que pasar.
Yo estoy muy a gusto haciendo lo que estoy haciendo ahora. O sea, estaría muy guay que... O no, estaría muy guay o no, pero... Joder, que te pusiera una multinacional un contrato por delante y todo eso. Pero yo te voy a decir una cosa. Si tú supieras lo guay que se está en tu propio estudio, tranquilo, haciendo y lanzando los temas que quieres, sin pedirle permiso a nadie, de esto está bien, esto está mal, no sé qué, no sé cuánto y tal, porque al fin y al cabo te pueden aconsejar, pero aquí nadie me está diciendo ahora mismo qué es lo que tengo que hacer, nadie.
Eso es lo que han sufrido casi la mayoría de los artistas que han salido de programas, una vez que la han metido en un estudio, prácticamente porque hemos hablado con amigos que tenemos comunes, que han hecho cosas, y después cuando han grabado no era lo que tenían en las entrañas, sino después han visto un producto y ahí ese producto había que hacerlo de la forma más comercial y de la forma que tenía pensado la casa, y no lo que tuviera en las entrañas el artista.
Exactamente.
A ti no te está pasando eso, gracias a Dios. Eso sí mejora, aunque después, claro, un contrato grande nos viene bien a todo el mundo.
Eso está claro, pero sí que es verdad, sinceramente, que aunque el contrato vaya guay para todo el mundo, a muy pocos artistas a nivel mundial le dan esa libertad, claro, y que le haya beneficiado de primera, porque al fin y al cabo tú, en mi caso particular, soy un artista muy primerizo en el sentido de discográficas, ¿no? De que quiera sacar alguna discográfica y tal, y me encantaría, lógicamente, pero va a ser un poco duro como todos los comienzos, ¿sabes? No creo yo que saque un primer disco y que ese disco sea ahora... el número uno en iTunes y en no sé qué, no sé cuánto, en Radio Puerto, por supuesto, el número uno en Radio Puerto, ¿sabes? Pero yo qué sé, que es muy complicado que eso salga adelante de primeras, ¿no? Y es verdad que la forma en la que yo tengo de hacer música es muy comercial, porque al fin y al cabo yo consumo música muy comercial, no es nada raro de autor, y ahora te metes aquí una séptima y una novena y algo así raro. No creo que haga yo música... para gustos exquisitos. Entonces sí que es verdad que eso puede venir bien a la hora de comercializar con mis canciones, pero si yo quiero sacar un rock y luego saco un punk y después saco una canción de pop normalita y después saco una balada y después saco una bolero, una bachata o un tal, y no hay ninguna dirección. O sea, me refiero, no voy por la dirección del pop rock ni por la dirección del no sé qué, sino yo quiero que la gente escuche un disco de Sergio Chávez y que no se aburra. Me pasa mucho como cuando escucho Antílope, que es un grupo que tú te pones cualquier canción del disco y son todas diferentes. Y eso tiene su rollo, porque se te va el disco rápido, porque estás deseando ya que empiece la siguiente canción para saber qué es lo que es. Que yo es una rumba, ah, mira, pon una rumba, no sé qué, y ahora salta, pon, hostia, una bachata, y luego pon, ah, hostia, esta es de pop, hostia, esta es más rockerilla, hostia, esta es más de crítica. Entonces esa es la idea que yo tengo para un disco. Yo tengo tantas canciones hechas, cada una de su padre y de su madre, que ya tengo hasta un título para un disco, que lo engloba todo perfectamente, que todavía no voy a desvelar, porque vendré aquí a hacer la promoción cuando ese disco salga, vendré aquí el primero, ¿eh? Pero... Hostia, tío, que cada una son de su padre y de su madre. No hay ningún contexto ni un nada. Es un disco raro de canciones que independientemente son buenas, pero todas son primas. No son ni hermanas, son primas. ¿Sabes? Y tengo muchas ganas de que la gente...
Y algunas ni se conocen.
Algunas ni se conocen. No. Son primos segundos. Tú sabes que los primos segundos son como si no fuera nada. Entonces hay un poquito de carta libre para todos, ¿no? Entonces espero que se conozcan y que se enamoren algunas de ellas. Tengo muchas ganas de que la gente escuche esto porque es un experimento guay, y creo que es un disco que te puede gustar más mi estilo, mi voz, mi forma de componer las canciones, te puede gustar más o menos, pero no creo que te vayas a aburrir. Entonces me parece un
esa punto libertad,
importante.
Sí. Esa libertad que tiene, que lo mismo ha pasado, por ejemplo, con la gira de este verano, que no ha sido una gira como tal, sino que ha estado haciendo bolos y muy distintos uno de otro. Y yo creo que vienen bien en este paso de carrera, que no te coja desentrenado y que realmente eres un músico, yo que te conozco bien, sé que eres muy reverde para encasillarte en lo que estábamos hablando antes, que a lo mejor algún día te pasará, que puede ser, eres joven y puedes llegar a una productora y digas, quiero esto. Pero yo creo que va a ser muy difícil domesticar al Sergio este, que le gusta ahora hacer una rumba y mañana se le apetece hacer jazz porque no le había tocado.
Está claro, si hay alguna discográfica escuchando esto, escúchame, que todo es negociable y todo se puede hablar, te imaginas.
Que solo el lunes, miércoles soy más corregible.
Tirándote por tierra, ¿no? Dice, yo sé que va a ser muy difícil domar a Sergio, ¿no? Y dice, yo, bueno, a ver, que todo se puede hablar, ¿sabes? No, pero...
Con el collar en la mano, ¿no?
Claro, claro, claro. Nada, a ver, yo, a mí me encantaría que me dieran libertad. O sea, si al fin y al cabo todo el mundo, cuando firmas un contrato, aquí tenemos que ganar todo. Y posiblemente uno gana hasta el último. Uh-huh. Porque perteneces a una compañía. Pero me encantaría que me apoyaran en un primer proyecto a mi aire. Pero no solamente a mí, sino a todos los artistas, ¿no? Si tú vas a fichar a alguien, a un chaval que esté cantando en el metro, una chavala que hayas visto en el café, no sé qué, no sé cuánto y tal, y vayas a ficharlo, verdaderamente te gusta lo que estás haciendo tal y como está.
Claro.
O sea, tú le puedes empujar a decir, oye, mira, pues esto quizás lo podemos tirar por aquí, esto lo podemos tirar por allá. Pero deja, por lo menos en un primer disco, por lo menos en el primero, deja al artista ser y hacerlo como él o ella crea conveniente. Porque si tú te fijas en esa persona haciendo lo que esa persona está haciendo sin que nadie le diga lo que tiene que hacer, quizás esa es la fórmula, ¿no?
Claro, porque en definitiva es un poco la historia y buscando un símil con los padres. Son los padres de ese niño que nace, claro. Y los padres igual, ¿no? ¿Por qué va a querer que tu niño sea abogado a la fuerza, ¿no? Si a tu niño lo que se le está viendo unas dotes deportivas que son maravillosas, ¿no?
Pero es que futbolista sale uno de 500, no sé qué. Digo, abogado. Sí, señora, dígaselo a mis padres que quiero ser cantante, ¿sabes? Ya. Que soy compositor y me pasó ya cuando quise estudiar en el bachillerato de arte. ¿Qué vas a estudiar arte tú? Si eso no tiene salida, si eso no sé qué, señora o señor...
Esa maldita palabra de que no tiene salida.
Se acabó ya. Vivimos en 2023 y cada año que va pasando las oportunidades van creciendo y van saliendo nuevos oficios, van saliendo nuevas plataformas y nuevas cosas para que todos los niños y todas las niñas puedan ejercer de lo que verdaderamente les gusta. ¿Vale? No eran los tiempos de antes en el que tú te tenías que conformar con sota, caballo y rey y si te gustaba tu trabajo eras un privilegiado. Las cosas están cambiando. Otra cosa es a nivel laboral, tema de cómo se pague, todo eso, que eso es otra cuestión en la que no pienso entrar. Pero ahora mismo, gracias a Dios, las cosas van yendo muy rápido a nivel de que se están creando oficios todos los días. Y que se están creando nuevas formas de poder hacer lo que a ti te gusta, ¿no? Antes, hace unos años, por ejemplo, ahora para hacer creación de vídeos y edición y todo eso te tenías que ir al mundo de la tele o el mundo del cine, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, con la creación de nuevos contenidos en internet de Twitch y todo eso y YouTube y todo eso, ya los youtubers grandes están buscando editores que le editen esos vídeos, evidentemente pagados, ¿no? Para que ellos pudieran hacer más contenido y tener esos editores trabajando para ellos y remunerados. Entonces, eso no existía hace unos años. ¿Quién te dice a ti que ese hijo tuyo o esa hija tuya que quiere ser cantante componiendo canciones, pero ese no tiene voz ninguna como para presentarse a OT o para presentarse a La Voz, pero hace unas canciones de puta madre? ¿Quién te dice a ti que verdaderamente no necesita subirse un escenario para ganarse la vida con sus canciones?
Yo creo que ya es hora de enterrar la mítica frase que ha hecho tanto daño emocional y psicológico del tú no sirves para esto, ¿no?
O por lo menos, porque a veces está claro que uno, yo qué sé, yo por lo menos es posible que yo me ponga y yo no pueda, no sirva para ser bañí, o por lo menos no de primera, porque no lo he hecho en mi vida, ¿no?
Pero porque lo que hablábamos del principio de la charla, porque el niño tuyo no, nunca le había dado por coger eso.
Ahí
por,
está.
Porque es un oficio tan digno como la música.
Claro. Pero
hay niños que le gusta jugar con la pala y no lo quite de jugar con la pala en la playa y ya se le va viendo esta forma de que puede ser hasta un gran arquitecto.
Está claro. Entonces, no solamente el tú no vale para esto, que es una frase que también hace mucho daño, pero se puede dar caso, o por lo menos lo creo yo, que uno no valga para algo. Pero sí que es verdad que esto no lo hagas porque no tiene salida.
Esa otra palabra que hay que lapidar ya.
Lo de la salida de los huevos, perdón, estoy siendo maleducado hablando, pero es que me toca mucho la moral. O sea, lo del tema de la salida. No, esto, la salida, no sé qué. Está claro que todos los padres se preocupan por sus hijos porque tengan un mejor futuro posible. Pero eso no quiere decir de que tu hijo sea más feliz por ser abogado y no por ser músico. Si verdaderamente quiere ser músico o abogado, conozco muchos casos de personas que lo que querían verdaderamente era dedicarse al mundo del arte y han acabado haciendo otro tipo de carrera que al final que han encontrado una vocación, pero no era lo que querían hacer por culpa de sus padres, porque le ha dicho, no, esto no, porque esto no tiene salida, vas a hacer esto para estar trabajando todo el día con un sueldo de funcionario y funcionaria, estando trabajando para el Estado o estando trabajando para no sé qué, para no sé cuánto, y ya verás que no te va a faltar trabajo. Es verdad, seguramente no le falta el trabajo, pero es que ha matado una cosa de su ser dentro. O sea, dentro de esa persona lo ha matado.
Claro.
Y va a vivir con ese peso el resto de su puñetera vida.
Y pensando que le estaba aportando algo, ¿no?, a su hijo, y cuando a lo mejor por haber estudiado Derecho y no sé, el mejor abogado, porque si no le gustaba no puede ser el mejor porque no estaba jugando a ser abogado. Entonces al final acaba en un restaurante de comida rápida y ni gana el padre ni gana el hijo en este caso.
Exacto. O sea, que ya estudias la carrera, si te gusta o que no te guste, ya es muy probable que acabes en un restaurante, sí, de comida rápida igualmente.
Con,
¿no?,
con pero todo lo digno que se pueda decir, que es uno de los trabajos más dignos, la hostelería y de los más grandes, ¿no?
Por supuesto, llevo toda mi vida viendo a mis padres trabajar en la hostelería y está claro que no iba mal a lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es duro dedicarle tantos años de tu vida y tanto esfuerzo para acabar en un restaurante de comida rápida, pero por lo menos, aunque acaben en un restaurante de comida rápida, pero encima que no le frustren los sueños a nadie. Claro. ¿Sabes? Que si tú quieres abogar, porque quieres abogar de verdad, te digo un ejemplo, ¿eh?, y acabas en un McDonald's, es una porquería, por así decirlo, pero bueno, por lo menos has querido estudiar algo que te gusta, pero si encima acabas siendo abogado o estudiando Derecho sin que te guste y encima te saca la carrera y acaba en un McDonald's, pues ya me diera tú, esa criatura, las ganas, claro, que tiene de ejercer ninguna.
Es la frustración, ¿no? Porque realmente hay gente que le gusta ese trabajo también digno de la hostelería y que la ves disfrutar hace unos días en un restaurante de comida rápida también. Se acercó a la chavala que me atendía con una sonrisa oreja, participando conmigo de la conversación. Y eso demostraba que esa niña también había jugado a ser camarera alguna vez, claro, y que es un trabajo tan digno y que a ella le gustaba. A lo mejor esa persona lo que tendría ahora es miedo escénico si lo hubieran obligado a que fuese cantante.
Hombre, claro. Claro. No, tú lo que tienes que ser es dedicarte.
Igual que yo, que he cantado.
Que dentro de 10, 20 años, ¿no?, de buena primera es como, no, abogado no, que no tiene salida. Tú tienes que ser cantante.
Eso.
Como al revés, ya el mundo al revés.
Pero bueno, también se da, porque hay artistas que han querido que sus hijos, y otros todo lo contrario, ¿no?, por lo que le ha sufrido, por lo que ha padecido, pero hay artistas que a la fuerza querían que si era torero, que el niño fuera torero, y si fuera el cantante, que el hijo fuera cantante.
Claro, no importa el oficio. La cosa es, no obligues a tus hijos o a tus hijas a hacer lo que no quieran ser. Esa es la última reflexión que me gustaría dejar por la arte, así como profunda, ya si quieres hablamos de caca, culo, pedo, pis, de lo que necesite. Aunque no sé yo si, por desgracia, nos queda mucho tiempo de programa.
Que no queda mucho.
Que no queda mucho.
Y yo quiero escuchar después, para despedirnos, el tema ese de Mafalda, que también fue una cosa como Balbi, también fue una sorpresa para la gente, que tuvo una respuesta muy bonita. Y también fue otro experimento de los tuyos, el tema de Mafalda, ¿no?
Mafalda fue una canción a mi pareja, que es una persona que está, como tú bien sabes, muy dentro del mundo del feminismo y que me ha hecho abrir los ojos en muchos aspectos. Y a nivel crítico y a muchos niveles, ¿no? Entonces, un homenaje a cuando tú crees en esa persona, cuando tú estás al lado de una persona, un amigo, una amiga, una pareja, o quien sea, y sabes que va a ser algo importante, lo que pasa es que esa persona todavía no lo sabe. Es como vas a cambiar, hay cosas que vas a cambiar. Yo creo en ti, aunque tú no lo sepas, pero yo creo en ti. Y Mafalda es un yo creo en ti, obviamente. Es una canción que habla muy, de una lucha muy en concreta, que es el feminismo, pero está claro que yo la veo a ella, la mira a los ojos y tiene hambre. Entonces es una canción para que diga, no seas tonta, cree en ti, porque yo estoy viendo que vas a hacer cosas importantes. Entonces ese es mi pequeño homenaje. Y como no me escuchaba, como yo se lo decía y no se lo creía, pues le hice una canción. Por si algún día.
Pero aparte se entendió bien, ¿no? Porque parecía una canción un poquito abstracta, entre comillas, o un poquito surrealista, o que le podías dar tú 25 interpretaciones distintas, que de hecho se le dan a todas las canciones, porque eso es la magia que tiene el arte, ¿no?
Eso es lo guay.
De que cada persona lo lleva a su terreno y diga, ¿qué canción más bonita la droga? Le está cantando a tu madre, ¿no?
Sí.
¿Sabes? Que esa es lo sinvergüenza y lo bonito y la libertad de la expresión del arte, ¿no?
Eso es, eso es.
Pero Mafalda, creo que más o menos todo el mundo ha entendido lo que quería contar y lo que quería decir.
Se entendió de nuevo porque a lo mismo que Barbie, era una canción que no es lacrimógena. No es que por desgracia sucede y por desgracia, joder, me encantaría no decir esto, pero es que matan mujeres todos los días, ¿sabes? Y hay violencia machista todos los días. Entonces es un tema que está muy, muy candente y yo como hombre tampoco es una lucha en la que yo me quiera meter mucho porque considero de verdad que hay cosas que no me pertenecen. ¿Vale? Y que es su lucha, que yo estoy aquí para apoyarlas a ellas, por supuesto, ¿no? Entonces, yo no es una canción en la que esté muy dentro y diciendo, yo soy feminista. No, yo no soy feminista. ¿Vale? O sea, me refiero. Estoy de acuerdo con el feminismo y es una lucha que apoyo. Pero no sé si no lo sé, si alguien del colectivo que me esté escuchando lo que sea, que quiera escribirme por redes sociales o lo que sea, si me equivoco, no sé si puedo apropiarme del término feminista. Porque no lo sé. Yo solo estoy hablando en esa canción de una persona que intenta cambiar las cosas tal y como están con los ojos del feminismo. Uh-huh. Entonces no estoy hablando... Lo digo porque ya vi alguna que otra malinterpretación. Es como, no creo que tú tengas como hombre que hacer una canción al feminismo. Digo, mira, yo no estoy haciendo... Independientemente, no me voy a meter ahí en esa discusión, pero yo le estoy haciendo una canción a una persona que intenta cambiar el mundo a través del feminismo. No estoy hablando del feminismo, ¿sabes?
Claro, claro.
Que son dos cosas diferentes. No estoy diciéndole a nadie qué es lo que se tiene que hacer y cómo, no, cómo se tiene que hacer y cómo no. Entonces, si escucháis esta canción, esta justo que está sonando ahora, para irnos...
está escuchando.
Escucharla con esos ojos y no escucharlos como esto es lo que tenéis que hacer. Simplemente es una cosa que
como
quería...
Como tú la ves, tu aportación es a lo que tenemos que hacer todos.
No es mi aportación. Es el qué suerte tengo de tener una persona que se parte la cara con esto y que va a cambiar cosas, ¿sabes? Eso es lo que habla Mafalda. Cada pues uno que le dé su interpretación.
Pues vamos a escucharla, que es la mejor forma de despedir este programa, que nos queda muy poco tiempo. Hasta la semana que viene.
Chao, chao.
Porque nos hemos comido el tiempo. Ahí se queda Sergio Chávez, lo vemos pronto por el puerto.
Eso es.
canción.